El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Pequeño reporte para que nos... Ahí, valiente.
Pues no sé, decir que ha sido una pasada, que ha sido muy bueno, que si no habéis sido mujeres, los hombres no podéis ir, pero si no habéis ido, os recomiendo apuntaros, aunque solo sea para el sábado, ha sido muy bueno. Las predicadoras que han venido han sido dos mujeres de Colombia, que viajan juntos, juntas, predican juntas, y se han compaginado muy bien. La presencia de Dios realmente ha estado, y todas las que hemos estado hemos sido muy tocadas y muy bendecidas.
Amén. Pues sin más, Rebeca.
Hola a todos. Aglo, sí, fue muy bueno este fin de semana, de verdad. Vamos a orar. Señor, te amamos esta tarde. Te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de conocerte. Te damos gracias por tantas cosas, Señor, por vivir en un país de tanta abundancia, de tener todo lo que tenemos. Pero más de todo, lo que más nos llena es poder conocerte y el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos. Háblanos esta tarde. Señor, pido por cada persona aquí, por las personas que vienen cargadas con problemas, que puedan ponerlos a un lado y escuchar de ti. Personas que vienen cargados con problemas económicos, que puedan también poner eso a un lado. Háblanos esta tarde, Señor, por favor. Amén. Bienvenido a todos los que estáis aquí, a los que estáis por primera vez, también os damos una bienvenida. Y si escuchasteis anuncios y no estaban muy claros algunos, pues pregunta a alguien de por aquí enfrente. Lo de Adictos a Jesús es el grupo de jóvenes de edad universitaria, más o menos. Y van a apúntate, que es un grupo súper majo. Muy divertido. También lo de Sol, si quieres apuntarte, ahí atrás está el cartel, apúntate para una hora. Yo sé que muchas personas no les gusta apuntarse porque dicen, bueno, pues voy, no sé, el jueves o el miércoles o lo que sea, y no se apuntan, pero nos ayuda mucho si te apuntas, porque luego sabemos... ¿Funciona? Ah, si falla uno, tengo... Ahora no sé cuál quiero usar. Nos ayuda mucho si te apuntas, porque luego podemos llevar bien el horario. A veces decimos, ay, faltan, no va a haber nadie de 4 a 6, ¿no? Entonces llamamos, oye, ¿puedes venir de 4 a 6? Y organizamos un gran... Y luego llegan, los dejan, yo qué sé, su horario, sus clases, y van corriendo para estar ahí. Y cuando llegan, pues hay 4 o 5 personas que decidieron pasar, ¿sabes? Y si nos podemos organizar la vida para ir al médico, para ir a clase, para encontrarnos con los amigos, para ir al teatro, para ir al cine, nos podemos organizar para ir a buscar a Dios. ¿Verdad? Estáis mirando como, si soy mala. No, no soy. A ver, no sé si os habéis dado cuenta, pero vivimos en un mundo un poco feo, ¿no? Las cosas van de mal en peor. Y miras el telediario y es que te parte el alma, ¿no? Y la maldad que vemos en el mundo, y tenemos una promesa en la Biblia que va a empeorar. Dice en Apocalipsis 12:12, dice, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis ahí. Entonces, los que ya estás ahí en el cielo, felicidades, dice, alégrate, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, obvio que en el mundo la maldad está en ascenso. La Biblia dice que en los últimos días vendrán tiempos horribles. Entonces tú dices, ¿y qué de nosotros? ¿Qué, nos debemos asustar? ¿Nos debemos debemos correr, vivir en comunas ahí en el monte para no tener que estar en el mundo? No, dice que nosotros, ¿os acordáis cuando en el Antiguo Testamento, cuando venía el diluvio, Dios protegió a Noé en el arca? Cuando vinieron las plagas de Egipto, había un sitio que se llamaba Gosén, que era donde estaban los israelitas ahí, el pueblo de Israel, protegidos de Dios por las plagas que venían al mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a escapar sufrimiento? Pues no. Ni de persecución vamos a escapar, ¿no? Ni la posibilidad ni siquiera de poder quizá morir a causa de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:12 dijo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A ver, esa promesa nunca la clamamos, ¿no? Padecerán persecución. Cristo dijo, en este mundo tendrás tribulación. Promesa del Señor. Ni tampoco vamos a llegar a ser un día tan espirituales. Yo creo que todos pensamos que si solo fuéramos súper, súper espirituales, todo el mundo nos iba a querer, ¿no? Si yo solo pudiera ser como Cristo, tan amoroso, tan perfecto, entonces el mundo me amaría. ¿Pero qué dijo Cristo? Cristo dijo en Evangelio de San Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En otras palabras, si me odiaban a mí, os van a odiar a vosotros. Pues os estáis preguntando, ¿por qué venimos a oír esta palabra de ánimo? No, es una palabra de ánimo, porque no termino aquí, ¿eh? No termino aquí. Mira, porque hay un lugar en el Señor, hay un lugar de inmunidad, hay un lugar de protección, donde pase lo que pase, estamos seguros. Nuestra alma está segura. Nuestra fe está seguro. Nuestra fe está segura, que es para nosotros lo más importante, porque ¿qué dice la Biblia? Dice, no temas al que puede matar el cuerpo, tema al que pueda echarte al infierno. Entonces, buscamos nosotros ese lugar de inmunidad, ese lugar de protección. Y las próximas semanas vamos a hablar acerca de diferentes lugares donde tenemos protección en el Señor. Porque una vez que encontramos ese lugar de protección, no hay nada, no hay nadie que nos pueda derrotar. Estamos a salvos, guardados, y es un lugar donde salimos mejor en vez de peor, después de cada complot que el enemigo monta en nuestro contra. Eso es lo fabuloso de ser creyente. Da igual lo que pasa, puede ayudar a bien. En el mundo les pasa algo, una desgracia, lloran. ¿Por qué? ¿Qué remedio? Pero en el Señor tenemos la esperanza, tenemos la promesa que Dios usa todo en nuestra vida para ayudarnos. Él, poder redentivo de Jesucristo, Él puede dar la vuelta, ¿no? La vuelta a los planes de Satanás en nuestras vidas. Puede anular el efecto que Satanás quería, muerte en nuestras vidas, y lo puede convertir en vida para nosotros. Entonces puede que tú estás en un lugar esta tarde, pues, de temor o de pecado o de derrota emocional, pero tu condición no limita al Todopoderoso, porque de donde tú estás puedes llegar a un lugar de protección y puedes llegar a un lugar de inmunidad en el Señor. Juan 5:18 dice, porque sabemos, primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Yo estaba leyendo un libro hace un par de semanas de un hombre chino que pasó, es un libro muy reciente, y he hablado de todo el mundo que ha estado conmigo de este libro, ¿no? No creo que está en español todavía, se llama El Hombre Celestial. Y es un hombre que pasó tanto tiempo en la cárcel y perseguido y atormentado por sus perseguidores a causa de Cristo. Es un libro muy reciente, publicado hace un par de años nada más. Él escapó, creo que fue en el 2000, de la China. Entonces yo estoy leyendo este libro y, bueno, yo ni me siento salva ni cristiana después de leer este libro. Yo digo, yo ni sé, ¿sabes? Hay gente que así te deja, ¿no? Estás con personas y dices, cuando sea mayor a lo mejor, ¿no? Pero bueno, yo estaba leyendo y él salió, creo que era la tercera, por tercera vez de la cárcel, o a lo mejor por segunda, y él dijo, Señor, yo te doy gracias porque tú en cada momento me has protegido. Y yo digo, pero hombre, si te acaban de romper las piernas, y tú estás diciendo que en cada momento te ha protegido el Señor. Pero él vive en un nivel que nosotros no conocemos. Que la protección de la cual estaba él hablando era algo por dentro, que para él era más real que lo que nosotros vemos y tocamos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese punto cuando decimos, Señor, tú me has protegido en cada momento? Tú has sido fiel a mí en cada momento. Tú me has guardado en cada momento. Tu presencia no me ha dejado en ningún momento. Porque las presiones cada vez son mayores a los que desean justicia, ¿no? Moralidad, los que desean vivir piadosamente. La frustración muchas veces aumenta porque parece que nadie, ni los gobiernos, ni los medios, ni la enseñanza, nadie quiere usar su influencia para frenar la inmoralidad y la decadencia que nos rodea. Entonces tú te frustras y dices, pues que alguien que pueda hacer algo, que lo haga, ¿no? Y parece, te sientes impotente. Muchas de las personas que tienen una causa se sienten solas, porque parece que ya, pues como es como una lucha perdida, ¿no? Y la sociedad se rebela contra Dios, contra sus leyes. Las personas que intentan vivir vidas santas, servir a Dios, marcar una diferencia en la sociedad, pues si no encuentran ese lugar de inmunidad en Dios, ese lugar de protección en Dios, pues van a quedar quemados y desanimados. Y tenemos un ejemplo en la Biblia de una persona así. Se llamaba Elías, en Primero de Reyes 19. Y dice el Nuevo Testamento que Elías era un hombre como nosotros, ¿no? Tenía pasiones como nosotros, era un hombre, era un ser humano como nosotros. Y él luchó contra Jezabel y contra Acab. Y bueno, la mayoría conocéis esta historia porque es una historia que todo el mundo conoce, ¿no? Pero lo vamos a repasar un poquito, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero él luchó contra Jezabel, contra Acab, contra los profetas de Baal. Sin embargo, su enemigo más grande no fue ni Jezabel, ni fue el desánimo. El desánimo que él entró en este desánimo después de una lucha muy grande y después de una victoria muy grande. Entonces sabemos que Jezabel había matado a casi todos los profetas de Dios, ¿no? En su lugar había puesto los profetas de Baal, había puesto altares a esos dioses y había traído una influencia diabólica en el pueblo de Israel. Había cambiado todo, ¿no? Elías tomó la iniciativa para volver al pueblo a Dios. Y sabemos la historia, llamó a los profetas de Baal, les dijo, mira, construir vosotros un altar, yo un altar, y si el Dios que contesta, si Baal contesta con fuego, pues entonces él es Dios. Y si Dios contesta con fuego, pues él será Dios. Y bueno, y él puso ese reto. Y luego oraron, ya sabemos, bailaron, oraron. Elías se está burlando de ellos. ¿A dónde está tu Dios? Jaja. No, es una historia muy buena en la Biblia, ¿no? Nos gusta leerlo. Y no pasó nada. Entonces, pues Elías mojó su altar con agua y él oró y cayó fuego del cielo. Y luego oró y llovió. Se rompió la sequía que había estado 3 años en la tierra. Entonces nosotros pensaríamos, pues Elías ha de estar súper contento, ¿verdad? Pero se desanimó. ¿Y por qué se desanimó? Porque la gente no cambió. Él esperaba un avivamiento súper grande y lo difícil para él fue que nada cambió. No hubo avivamiento. Ocurrió lo opuesto. Acab fue a Jezabel y dijo, no sabe lo que ha pasado. Ella dijo, no. ¿Que han matado a mis profetas? Pues esto no. Y fue, dijo, yo voy a por él y a ver lo que le voy a hacer. Entonces, ¿qué pasó? El pobre Elías salió corriendo, se quedó exhausto bajo un enebro en el desierto y dijo, Señor, mira, yo ya no puedo más. Te he dado mi mejor esfuerzo, ¿eh? Te he dado mi mejor esfuerzo, así que mátame de una vez porque no tengo más que para darte. Desanimado, cansado, con ganas de morir, frustrado por su inhabilidad de cambiar a las personas, su inhabilidad de cambiar la situación. ¿Qué pasó? Pues Elías se acostó y se durmió. Estaba dormido. Le toca a un ángel, levántate. Levántate y come y bebe. Primera de Reyes 19. No sé qué versículo, 4. Bueno, lo vamos a buscar. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, Yahvé, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, ni ellos ni hicieron ni una diferencia y ni yo tampoco, somos todos iguales aquí. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Y una vez más el ángel le toca y le dice, levántate y come. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo el camino te resta. Todas nuestras visiones, nuestros proyectos, nuestros planes no pueden llevarse a cabo sin el toque divino del Señor, sin beber de su agua, sin comer de su pan. ¿Por qué? Porque dice, el camino es demasiado largo para ti. Entonces nosotros tenemos que reconocer desde el principio que el camino es demasiado largo para nosotros y que nosotros no podemos sin beber de Dios y sin comer lo que Él nos ofrece, sin tomar sus fuerzas. Porque muchas veces sin darnos cuenta andamos en nuestra propia fuerza, especialmente la gente fuerte. ¿Por qué? Porque tú empiezas con el Señor y tú y Dios tiráis del carro y luego sin darte cuenta, ay, ¿por qué pesa esto tanto? Pero en vez de ver si ya no es, si estás solo y si Dios se ha ido, pues tiras más fuerte, ¿no? Y muchas veces, especialmente la gente que sirve a Dios, pues tienen esa personalidad fuerte y cuando ven que las cosas no suceden, en vez de parar y preguntarse por qué, pues lo hacen más fuerte, ¿no? Con más ganas, le echan más ganas. Entonces, ni cuenta nos hemos dado muchas veces que Dios no está. Largo camino nos resta. Y si queremos terminar bien la carrera, tenemos que recibir el toque de Dios y alimentarnos con lo que Él nos da. Versículo 8 dice, se levantó después y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. No podía más, pero recibió de Dios y luego pudo. Se levantó y comió. Ahora, no para volver a la batalla. Porque a veces pensamos, bueno, Dios le dio fortaleza y otra vez se metió y luchó, sino para llevarle de nuevo a lo básico y de nuevo a lo esencial. para restaurar nuestras almas, Dios nos lleva a lo esencial de nuestra fe. Nos recuerda nuestras prioridades. Nos recuerda que nuestra prioridad es conocerle. Nuestra prioridad es beber de su presencia. No tanto lo que hacemos, sino lo que somos delante de Él. Sin este enfoque en Él, perdemos contacto con la presencia de Dios. Estamos fuera de nuestro lugar de inmunidad. Oreb, volvió a Oreb, fue a Oreb. Oreb en hebreo quiere decir, significa la monte de desolación, un desierto, un ambiente infértil que también reflejaba realmente la vida de Elías. A ver, ¿cómo podía Elías llegar a este punto? Porque su virtud más fuerte, él mismo lo decía, era el celo que él tenía por su Dios. Dos veces vemos que Elías recuerda a Dios: oye Dios, yo soy muy celoso por ti, ¿eh? Yo le echo ganas. Yo a ti, yo te amo a ti más que a nadie. Pero el celo sin la sabiduría, o el celo sin la presencia de Dios, se convierte en su propio Dios. El mismo que el empuje, un empuje, ¿sabes? De repente lo más importante para nosotros es nuestro empuje. Yo he hablado con personas que dicen, jóvenes que quieren crear impacto. Yo quiero crear impacto. Y el crear impacto se vuelve en lo más importante en sus vidas, en vez de la presencia de Dios morando en ellos y llevándoles el ver resultados, ver algo, queremos ver algo, ¿no? Hasta conocer la palabra de Dios. El conocimiento puede volverse más importante para alguien que realmente andar con Él. Y esto nos lleva a expectativas poco realistas, fuera del tiempo de Dios a veces, fuera de la unción de Dios. Porque para que el celo o para que tus ganas por Dios, para ver algo, para que sean equilibradas, las tenemos que sazonar con encuentros estratégicos con un Dios viviente. Buscar su presencia, buscar su compañerismo con nosotros, porque si no, nos frustramos como personas. Nos frustramos con las demoras de Dios, con el tiempo de Dios, con la espera, porque no ocurren cuando y cómo nosotros pensamos que deben ocurrir. Sin embargo, si vamos a su presencia, bebemos de su presencia, andamos en su presencia, estamos con Él, pues vemos las cosas de otra manera. Salimos fuera de la protección de Dios y de la fuerza espiritual que Dios nos da. Entonces Elías estaba en la cueva en el monte de Oreb, unos, no sé, como 280 kilómetros desde donde él había estado antes, o donde Dios le había llamado por profeta, como profeta, y Dios le dice: a ver Elías, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo se ha convertido tu vida en algo tan seco, tan desolado? Porque cuando se nos olvida la razón por la cual hacemos las cosas, si te olvidas la razón por la cual vienes aquí, amistad, ¿por qué vienes aquí? ¿Para cumplir? ¿Por ser religioso? ¿Antes ibas a misa, ahora vienes aquí? No, porque tenemos que mantener la realidad de las cosas. Venimos aquí ¿para qué? Para cargar pilas, para escuchar la palabra de Dios, para estar los unos con los otros, para recibir su presencia. Si se convierte en una cosa más que tenemos que hacer, pues que nos frustramos, ¿eh? De verdad. ¿Qué hago yo aquí? Nos tenemos que preguntar muchas veces. ¿Qué estamos haciendo? Porque necesitamos, sobre todas las cosas, permanecer en Cristo. Porque si no, si intentas servir a Dios sin pertenecer en Él, entonces la situación del deterioro del mundo nos come tanto que no notamos que estamos nosotros también deteriorando por dentro, ¿no? O la necesidad que nos rodea es tan importante para nosotros que no vemos la necesidad que nosotros tenemos muchas veces por dentro. la dureza de otros y no nos es un qué dura está la gente, qué dura la gente, y no nos damos cuenta que nuestro corazón se ha convertido en algo muy duro. Dios en su amor nos para, nos pide que miremos nuestras vidas. En el monte de Horeb podemos ser completamente honestos con el Señor. Está Él, estamos nosotros. No hay nada que probarle a nadie. Podemos ser honestos con Él. No tenemos que defender nada. Puedes expresar tu frustración a Dios. A mí me encanta hablar con Dios. También Elías dijo, mira Señor, te he dado todo, ¿eh? ¿Y cómo podemos decirle a Dios lo que tienes en tu corazón? Dile lo que tienes en tu corazón. Puedes ser honesto con Él. ¿Crees que lo vas a asustar? Ay, Dios está en el cielo asustado, ¿no? No, mira, Dios, ni lo asustamos ni lo impresionamos, ¿eh? Con nuestra manera de hacer las cosas. Dios creó todo. ¿Tú crees que Dios... Nosotros nos impresionamos con la inteligencia de una persona. Pensamos que Dios también, no, Dios es muy inteligente. Dios es muy santo. Dios es completo. Entonces no lo impresionamos, no lo asustamos, no lo frustramos. Dios no es humano, ¿te acuerdas? Se nos olvida que Dios es Dios y no es como nosotros. Entonces, Dios quiere volver, llevarnos a lo esencial. Su presencia es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Y si el enemigo nos puede distraer de nuestro tiempo a solas con Dios, nuestra búsqueda de Él personal, nos debilita. Dice, pues Rebeca, yo no tengo hambre de Dios. Pídele hambre. Señor, yo quiero tener hambre de ti. Muchos intentamos hacer la voluntad de Dios sin darnos cuenta que no tenemos el compañerismo de Dios. ¿Os acordáis de José y María? Están con sus amigos, el mogollón de gente, y van, tienen un destino, van a casa, y María le pregunta a José o José o a María, ¿y el niño? ¿Jesús? No sé. ¿Estará por ahí? No se dieron cuenta que él ya no estaba. Y nos pasa a nosotros también. Tuvieron que volver a donde lo dejaron. Y nosotros tenemos muchas veces que volver a lo básico, a la última, al último sitio donde vimos a Jesús. La unción de ayer no es suficiente para la vida de hoy. Lo que recibiste ayer dura, pero tenemos que mantenerlo fresco en nuestras vidas. Encontrar ese lugar de su presencia. Volver a la pureza de nuestra devoción a Cristo. Muchas veces piensas, bueno, ahí Elías en el monte de Horeb, ahí en la desolación, pensando, no era un tiempo de fin, ¿sabes? Dios mátame, Dios no lo mató. Dios lo preparó para algo mejor. Y en nuestros momentos de sequía, si recibimos de Dios, si bebemos de su agua, si comemos de su pan, entonces vemos que Dios nos está preparando para algo, preparando para avivamiento en nuestras propias vidas y avivamiento a nuestro alrededor. Cuando vuelves a la batalla, entonces luchas de ese lugar de inmunidad, de ese lugar de protección. Entrar en el descanso de Dios, recibiendo de Él. No quiere decir cuando descansamos que no somos activos. Lo que pasa es que cuando descansamos, Dios es el que puede actuar y no es en nuestra propia fuerza. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. ¿Cómo necesitamos entrar en el descanso del Señor? Él dice, ligera es mi carga. Yo he hablado con gente, ¿cómo estás? Muy cargado, muy cargado. Pues no es la carga de Cristo, porque Cristo dice, ligera es mi carga. Ligera es mi carga. Y se nos olvida a veces, a mí se me olvida. De repente estoy cargada y digo, no, ligera es la carga del Señor. A Él le importa mucho más lo que somos que lo que hacemos. Entonces, en Primero de Reyes 19:9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y qué dice Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, le dice al Señor. El Señor dijo: pobrecito de ti, es verdad, cuánto has sufrido por mí. No lo dijo, me estáis mirando como es verdad. No, el Señor nunca nos dice pobrecito de ti, jamás. Porque Él nos da todo lo que necesitamos de salir de nuestra situación. Y la gente que sigue comparando sus vidas con las vidas de otra persona y echando la culpa a sus experiencias del pasado, la derrota de hoy, mala cosa. Porque Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir una vida victoriosa hoy. Ay, si, hay personas que me han dicho: ay, si solo tuviera yo los padres que has tenido tú, Rebeca, yo sería una maravilla. A lo mejor, pero a lo mejor no. Yo no soy ninguna maravilla y los tuve. ¿Me explico? ¿Sabes? Los padre perfecto, situación perfecta, un ambiente de amor, y dos se rebelaron. Impresionantemente, uno se llamaba Adán y otra Eva. Así que el ambiente perfecto no te asegura nada. Si solo hubiera tenido otro padre, si solo hubiera tenido otra madre, si no me hubiera pasado esto, si no me hubiera casado, si sí me hubiera casado, si no me hubiera casado con fulanita, si me hubiera casado con la otra fulanita, ya yo sería diferente. Quizá no, ¿verdad? Entonces el autolástima es tu peor enemigo. Piensas que es tu amigo, no es tu amigo. ¿Crees que es tu amigo? Porque cuando tú empiezas a sentir autolástima, pobrecito de mí, de verdad, nadie lo tiene tan mal como lo he tenido yo. Y sientes un brazo a tu hombro y dices: verdad. Es el diablo, ¿eh? Te lo digo, él siempre te anima en sentir mal por ti mismo. Pero Dios te da todo lo que necesitas para vivir una vida de victoria. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está Elías y dice: mira, Dios, yo te he dado todo. Yo vi que la gente estaba extraviada y yo me levanté y yo fui y yo hice, y mira, ahora me quieren matar aquí. ¿Qué le dice Dios? Y el Señor dijo: sal fuera. Sal de tu cueva de autocompasión. Y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Yo creo que aquí Elías, uno de sus problemas más grandes es que él se cargó con la responsabilidad de Dios. Dijo: mira, Dios, te habían dejado y yo fui a... No podemos cambiar los corazones de nadie. Solo el Espíritu Santo puede cambiar los corazones, ¿no? Y a veces ponemos falsas expectativas sobre nuestra propia fuerza. Solo podemos escuchar, si nos aislamos del Señor, si nos metemos en nuestra cueva, ¿qué hace la autocompasión? Te distorsiona lo que oyes. Distorsiona tu manera también de ver las cosas. Entonces, ahí estaba pobre Elías, ¿no? Sintiéndose mal, atrapado en un hoyo de soledad, de dolor, se había aumentado el problema, se había distorsionado su problema, y Dios le dice: sal fuera, Elías. Sal fuera. Y pasó Dios. Elías hubiera reconocido a Dios en el fuego, porque era algo normal para él. En el terremoto, en el viento, pero Dios a veces quiere quitarse de la caja donde le hemos puesto y hablarnos de otra manera, porque el Señor no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, ¿no? Y todas estas cosas que Elías entendía, y Dios no estaba ahí. Y había sido en el pasado para él señales de aprobación de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos, si Dios hace esto es que está contento conmigo, ¿no? Entonces, después de estos tres señales, leemos: y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Ahora, el viento no era la voz de Dios, el silbido no era el viento de Dios, la voz de Dios, pero preparó su corazón para escucharle, para ver al invisible. Hay veces que necesitamos ser conscientes de su presencia y reconocerle cuando no hay ni terremotos, ni vientos, ni fuego. Tranquilizarnos y escuchar la voz del Señor. Observar al que es invisible. Verle. Yo creo que igual que Moisés en Hebreos, que dice que Moisés aprendió a enfrentarse al faraón, no temiendo la ira del rey, se sostuvo como viendo al invisible. Igual Elías, al ver al invisible. Nosotros tenemos que ver al invisible para poder sostenernos. Y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? La segunda vez le pregunta. Y Elías dijo, por si no le escuchaste la primera vez: Dios le respondió, le dijo: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, etcétera, etcétera, y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor, ya que Elías podía escuchar, le dijo, mira, Elías, hay 7,000 profetas que no han doblado rodilla ante los Baales. Cuando escuchamos la voz de Dios, Dios nos dice, las cosas no son tan mal como parecen, ¿no? ¿Cuántas veces tú ya estabas para tirarte de un puente? Pones tu corazón quieto, escuchas, y Dios dice, no está la cosa tan mal, ¿verdad? Y no solo eso, le da una nueva comisión a Elías. En eso le animó, le dijo, no están las cosas tan mal, y le dio una nueva comisión. Le dijo, mira, tú vas a ungir dos reyes aquí, vas a entrenar, o vas a educar a tu sucesor, a Eliseo, en Horeb, en el sitio de desolación. Dios le dio a Elías una doble porción. Elías no trajo personalmente el avivamiento, pero él abrió el camino para. Abrió tanto el camino que le llaman a Juan el Bautista, le llaman Elías. Dice, como Elías abrió camino, así va a abrir Juan Bautista el camino para el Señor. Su trabajo era preparar lo que venía después. Y un detalle que a mí me gustó de la vida de Elías, cuando él estaba buscando al Señor, ahí, o cuando Dios fue a por él, mejor dicho, en el monte de Horeb, no había ni fuego ni viento, no había ni agua, pero cuando Dios se lo llevó al cielo, lo llevó en cosas familiares para él, en carros de fuego, se lo llevó al cielo. Entonces, en este mundo, aunque vivimos en un mundo difícil, donde no podemos ser Dios, ¿no te gustaría ser Dios un día? Bueno, no, porque vimos esa película tan graciosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando eres Dios un día, ¿no? Y todo el mundo gana la lotería a la vez. Pero sí podemos encontrar nuestro lugar en Él. Hay un lugar en Dios que no conocemos todavía, pero es un lugar que podemos anhelar. Es un lugar de protección. Es un lugar de inmunidad de las tormentas de la vida. ¿Vendrán tormentas? Sí. ¿Vendrán cosas difíciles? Sí. ¿Serás perseguido? A lo mejor. ¿Vendrá tribulación? Claro que sí. Pero podemos encontrar en Dios un lugar donde las cosas no nos destruyen, donde no nos desesperan, donde no nos deprimen, porque sabemos en quién hemos creído. Conocemos al invisible. Hemos visto al invisible. ¿Cómo puedes ver al invisible? ¿Lo ves? Vemos al invisible y nos sostiene, pase lo que pase, un lugar de protección. Necesitamos callar nuestros corazones y conocer a Dios. ¿Cuántos aquí quieren conocerle? Yo sí. Yo tengo un anhelo de Dios que jamás he tenido en mi vida, de conocer ese lugar, entrar en un lugar donde nunca he entrado. Y sabes que Dios te anhela a ti también. Lo he intentado mucho, yo qué sé, ¿por qué? ¿Tienes miedo que Dios te va a pedir algo que luego no vas a poder cumplir? ¿Que Dios te va a mandar como misionero a la China y no te gusta el arroz? ¿No? Ay, yo qué sé, ¿por qué tenemos miedo de entrar del todo a lo que Dios quiere para nosotros? Es la oportunidad de conocer al Todopoderoso. Es la oportunidad de tener una relación con el Dios vivo. Es la oportunidad de tocar al que todo lo hizo. Es la oportunidad de conocer el amor como nunca lo hemos conocido. Un amor que nos amó tanto. Un Dios que se hizo hombre. Un Dios que entregó su vida. Señor, te amamos esta tarde. Te amamos mucho. Y yo te pido por cada persona que está aquí. Y si tú estás aquí esta tarde y no conoces, no estás seguro que conoces al Señor, no has hecho ese primer paso para conocer a Dios, no te has arriesgado para conocerle, esta noche puede ser tu noche cuando tú puedes tomar ese paso hacia Dios y pedir que Él entre en tu vida, que Él te cambie, que Él haga lo que Él quiera. Él solo tiene cosas buenas para ti, no tiene nada malo. Todo lo que Dios tiene para ti es bueno. Y si tú nunca has hecho ese paso para conocer a Dios, esta noche es tu oportunidad. Señor, yo pido por cada persona aquí. Los que nunca te han conocido, yo pido que tú les llames por tu espíritu, que ellos puedan dar ese paso, abrir sus vidas y decir: entra en mi vida, Señor. Límpiame, cámbiame, perdóname, hazme hijo tuyo. Y por nosotros los demás, Dios, abrimos nuestras vidas a ti, abrimos nuestros corazones. Queremos conocerte, queremos encontrar ese lugar en ti de protección, de inmunidad, de los ataques del enemigo. Úsanos, Señor. Úsanos para tu gloria. Si estás aquí esta tarde y estás luchando, queremos orar contigo. Te amamos mucho. En el Señor queremos orar contigo. Si estás pasando por luchas, si te estás enfrentando al pecado y no puedes solo, ven, pasa, vamos a orar contigo, vamos a ponernos de acuerdo contigo. Si estás, cualquier que sea tu lucha, si estás deprimido, si dices: mira, yo ya llevo 25 años en el monte de Horeb y no puedo salir de mi cueva, de la desesperación, de la soledad, de la autocompasión, pasa adelante. Yo creo, a veces creo que la autocompasión es un espíritu que necesitamos romper sobre tu vida, porque ata a muchas personas y pasan la vida comparándose con los demás y sintiéndose desgraciados, ¿no? Pasa adelante a África si quieres pasar y tocar el piano para alabar. Y Flores, Dorita, vamos a orar por la gente, ¿no? que está pasa con gracias a que está Beatriz que quiere oración, y si tú quieres oración por lo que sea, por lo que sea, por sanidad de cuerpo, si estás enfermo, pasa y vamos a orar por ti. Si estás enferma, pasa y vamos a buscar a Dios esta tarde.
Contando a Rebeca que justo cuando estábamos orando antes de la reunión, orábamos por la reunión y de repente fue, bueno, la presencia de Dios.